Nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Fondo 55 más de Entel. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Faltan 10 segundos para las 2 de la tarde. Después de este fin de semana caluroso pero rico, no fue nada terrible. Parece que se nos viene bastante más duro desde el jueves en adelante. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y un abrazo para toda la gente que nos escucha en este momento en el auto o en algún medio de transporte o almorzando o más tardecito, trotando, haciendo alguna actividad. Gente que nos escucha por Spotify, a través del sitio web, que escucha el podcast, que se sube alrededor de la 4:30, 4:45, ya está arriba el podcast del programa. En fin, un abrazo a todos que nos escuchan. Un saludo aquí a mi querido Ricardo Richie Larraín y a todo el equipo que hace posible este programa. Ya son las 2, así que podemos entrar en tierra derecha. Les cuento que hoy vamos a conversar sobre un proyecto, una idea y un liderazgo que me parece que es algo tremendamente interesante. ¿Han escuchado hablar de Nube Lab? Yo conté aquí hace unas 3 semanas, que venía un fin de semana en que iba a haber un gran festival de esculturas juegos gratuito en el Parque Padre Hurtado, un festival que transforma el arte en juego. Era la segunda edición de este festival. Tuve la oportunidad de ir ese día un ratito en la tarde a ver el festival, a ver la inauguración, también con una conversación con gente súper interesante. Y esto viene de un proyecto que se llama Nube Lab. Es un taller de artistas que trabajan en educación, que es abierto a la comunidad, que partió hace 12 años, que está liderado por Paula de Solminiach, que es la directora ejecutiva y que es artista ella también. Y de verdad que lo que hacen es bien potente. A mí me sorprendió además ir al Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal, y encontrarme con las instalaciones de Nube Lab, que están en una de las, no sé, en lo más cerca que hay, digamos, de cuando uno va subiendo por Bilbao hacia la entrada del Parque Intercomunal. Esto está hacia atrás, hacia donde parte el parque, ¿cómo es? Que no sé cuál es la calle que cruza con Bilbao, donde cortaron un pedazo de parque para poder hacer una calle. En fin, dentro del Parque Intercomunal, muy cerca de la entrada antigua, algo así podría ser, está Nube Lab, con unas instalaciones livianas pero muy muy bonitas, y la verdad que ahí se hace un trabajo bien espectacular. Tienen un método propio, un método de educación que tiene que ver con el arte, y la verdad es que nos interesa mucho conocer el proyecto Nube Lab, conocer más a Paula Solminiach, y para que ustedes sepan todo lo que pasa en este lugar que está ahí al alcance de la mano, en un parque público, uno de los grandes parques de Santiago en términos de tamaño, que es el Parque Padre Hurtado, y que recién celebraron un gran festival de escultura juego, uno de los muchos productos que desarrolla Nube Lab. Antes de eso, quiero comentarles algo que dejé pendiente de la semana pasada. Tuve la posibilidad, creo que fue el miércoles pasado, de ir a conocer a Peñalolén, una serie de proyectos que tienen el mismo nombre. Hicimos una publicación en Santiago Adicto el jueves, si no me equivoco. Tuvo muchos, muchos comentarios súper positivos. Más de 300 comentarios, más de 10.000 likes, más de 1.200 personas que se reenviaron la información, porque la verdad que es algo espectacular. Es el programa Pequeños Condominios o Pequeños Condominios Familiares. No sé si han escuchado hablar, quizás ya vieron el post en Santiago Adicto. Después, de hecho, subimos un video también el fin de semana de uno de los proyectos, uno de los edificios de 3 pisos. Son básicamente edificios de 2 o 3 pisos. Ahí estamos mostrando en nuestro streaming el post de Instagram donde se muestra parte de lo que fue esta visita. ¿Y qué son los pequeños condominios familiares? Bueno, son una solución innovadora, financiada con subsidios, Para que familias que viven en condiciones de precariedad, hacinamiento y allegamiento puedan acceder a una vivienda con altos estándares de calidad en su propio terreno. ¿Cuál es el punto? Que hay una cantidad impresionante, solamente en la región metropolitana hay cerca de 30.000 familias que viven en terrenos propios, son dueños de los terrenos, que son conocidos como los lotes 9x18. Y en estos lotes 9x18, en los cuales, por ejemplo, en Peñalolén hay muchísimos, por eso, en este caso, esta pyme, este emprendimiento que se llama Consolida, de hecho, Consolida-tu-vivienda en tu barrio, se estableció en Peñalolén, tienen ahí sus cuarteles centrales, y ahí llevan ya varios años construyendo estos proyectos. Solamente en Peñalolén tienen pega, pero por mucho tiempo. Entonces, en un terreno 9x18, del cual es dueño la familia González, y la familia González ha ido recibiendo a sus hijos, que no tienen dónde vivir. Entonces vive la familia González, vive el hijo de la señora, del señor González, con su señora y sus dos niñitos, vive la hija con su pareja y sus tres niñitos, vive la sobrina que se vino a llegar. Entonces viven en un terreno muy chiquitito, en construcciones muy livianas, muchísimas personas. ¿Para qué sirve este programa, que de hecho está financiado con un subsidio habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, un DS49 del MIMBU? Permite que a través de, en este caso Consolida, que es una de las pymes que se están dedicando a esto, pero es probablemente la más potente hasta el momento, pero ojalá que hubiera muchísimas, lo que hacen Consolida es que usa este programa y permite, como coordinador, como gestionador, como desarrollador y como constructor, ellos son una entidad patrocinante y una empresa constructora, hacer que esa familia primero se ponga de acuerdo, porque van a transformar un terreno donde tienen casas de material muy ligero en un pequeño edificio de 2 o de 3 pisos, dependiendo cuántas personas sean. Un edificio además con súper buenas terminaciones, donde uno ve el cambio y es realmente impresionante. Hay gente que nos escribe en el post y nos dice que qué bueno que les cuenten que se trata de esto, porque pensaban que eran construcciones del narco, por, no sé, por la calidad, por el tamaño, porque claro, de repente uno veía un pequeño baño donde había básicamente unas casas en muy mal estado, unas casitas, y de repente se levanta un edificio de 2 o de 3 departamentos de hormigón, con buenas terminaciones, bonito, impecable, y estos son los pequeños condominios familiares. Solamente en Peñalolén, miren, déjenme darles un número, ya llevan levantados más de 30 edificios, 35 ya llevan levantados, solamente en esta comuna hay 20 en construcción. ¿Quiénes son los capos aquí? Vamos a conversar pronto con ellos, los vamos a invitar. Gabriel Lagos es el director ejecutivo y Patricio Bravo es el gerente general de construcción de Consolida.cl, es el sitio de ellos. Bueno, esta es una vía rápida, económica, para que el Estado, que no tiene que pagar el suelo, si esa es la gran variable acá, extraordinaria, al no tener que pagar el suelo, puede destinar una cantidad importante de plata para que se levante un edificio de 3 departamentos, por ejemplo, y en esos 3 departamentos va a vivir la familia original, el papá y mamá, no digamos, en uno de los departamentos, los González, padres o abuelos, y en los otros 2 departamentos van a vivir esos mismos hijos que antes vivían de allegados, hacinados. Cada uno va a tener su llave, cada uno tiene su medidor, cada uno tiene su cuento, y eso permite además una independencia dentro de esta misma familia. Esta cuestión es realmente revolucionaria, en el sentido que permite de una manera rápida construir en terreno propio de la familia, mejorar las condiciones, pero sin lugar a dudas, y cambiar la calidad de vida. Y todas las personas que hoy día viven hacinadas y allegadas están consideradas dentro del déficit habitacional. No solamente la gente que está en campamento, no solamente la gente que está en situación de calle, no. La gente que vive en hacinamiento es gente que está dentro del déficit habitacional. O sea, una familia donde en un terreno de muy poquitos metros viven, no sé, 18 personas, por supuesto que hay ahí una escasez de vivienda tremenda. Entonces, conocer en persona, tuve la oportunidad de ir, fuimos con el auto recorriendo varios de los proyectos de Consolida por Peñalolén, y de verdad es extraordinario. Después uno escucha los testimonios de la familia, es espectacular. Y cuando uno ve los comentarios en este post y en el otro post que hicimos el video, el gran porcentaje es gente que agradece, que dice que su calidad de vida mejoró notablemente. Así que aquí las felicitaciones son, por una parte, a Consolida como proyecto, como pyme, que hace toda esta pega y la hace muy bien, y al MIMBU, que en el fondo tiene este programa que permite justamente que se haga esto. Así que creo que es muy interesante que sepamos que existe el programa de pequeños condominios familiares, como digo, una solución súper innovadora, financiada con subsidios, para que familias que viven en condiciones de precariedad, hacinamiento y allegamiento puedan acceder a una vivienda con altos estándares de calidad, con ventanas termopanel, por ejemplo, con piezas donde cabe, no sé, una cama queen, con un calefón de primera calidad que viene instalado, con un suelo que lo eligen ellos dentro de las distintas posibilidades, ¿no? Es realmente un cambio notable. Ahí estamos viendo un video que nos mandaron de Consolida que muestra justamente un edificio de 3 departamentos, que además es una densidad que no puede ser más cariñosa, digamos. O sea, estamos hablando de máximo edificios de 3 pisos, rodeados en general de casas y de espacios donde, por supuesto, viven otras familias hacinadas. Todo esto en Peñalolén, sin tener que mudarse a otra parte, sin que se rompan sus redes sociales y familiares, cerca de servicios, cerca de comercio, cerca de espacios públicos, de parques, de plazas, viviendo donde siempre han vivido. O sea, ¿qué mejor? De verdad, yo encontré extraordinario, porque había escuchado hablar de esto, lo había comentado, pero otra cosa es verlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es sacar las fotos y poder compartirlas. Así que vamos a estar conversando más adelante con la gente de Consolida, y la bajada del logo es tu vivienda en tu barrio. Eso es lo fundamental, ¿no? Que te puedes quedar viviendo en muy buenas condiciones en tu propio barrio. Ah, ¿y qué pasa con la gente que tiene que salir del terreno durante algunos meses? Es bastante rápido el proyecto de construcción, ¿eh? Les dan una plata mensual, creo que son 400.000 pesos por familia. O sea, si viven 3 familias en el lugar, cada familia tiene 400.000 pesos mensuales para arrendar, mientras tanto, y después vuelven al lugar. O sea, está todo súper bien pensado. Felicitaciones a Consolida, felicitaciones al MIMBU. Hay muchas formas para resolver el déficit habitacional, hay que potenciarlas todas, y esta es una que yo encuentro extraordinaria. La otra cosa que quiero compartir con ustedes, y que tiene más que ver con panoramas para estas vacaciones, no sé, mis hijos, por ejemplo, ya salieron de vacaciones de verano. Entonces hay que empezar a pensar en el rato mínimamente libre que pueda tener uno en la semana, si es que existe algún grado de opción, de saber dónde llevarlo. Y mañana se inaugura en el Museo Nacional de Historia Natural, en la Quinta Normal, en ese extraordinario museo, que es muy antiguo y que es una joyita, la más relevante exposición de dinosaurios de los últimos tiempos. Gabriel León, famoso divulgador científico, le va a dar el vamos a Dinosaurios del Fin del Mundo, la muestra que se inaugura mañana, martes 17, y que va a estar vigente durante 1 año. Creo que un gran panorama. Además de reconstrucciones y animaciones, quienes visiten la exposición podrán apreciar los fósiles originales de 5 dinosaurios chilenos. Y además, la buena noticia es que con la inauguración de esta muestra, el Museo Nacional de Historia Natural vuelve a abrir los domingos. Era realmente una locura que un museo de estas características no abriera el domingo. Así que vuelven a abrir los domingos a partir de esta muestra, lo cual me alegra mucho porque es lo que corresponde, pero de todas maneras hay que felicitarlo. La exposición se llama Dinosaurios Gratuita, como todo lo que pasa en el Museo Nacional de Historia Natural en la Quinta Normal. Y es la, como les decía, la muestra más completa que se haya hecho en su género en Chile. Pondrá a disposición del público calcos, reproducciones en vida y también fósiles originales de dinosaurios en el cono sur del continente americano. Y es fruto de un trabajo conjunto del Museo Nacional de Historia Natural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Corporación por el Patrimonio Cultural de Chile, la empresa BHP y la consultora medioambiental Gestiona. Y además esta muestra cuenta con la colaboración de las empresas Descubre y Geosaurus. Yo creo que a todas las empresas que aportan para la cultura hay que nombrarla y en voz alta. Para terminar, les cuento que van a encontrar 18 esqueletos de dinosaurios en tamaño natural, ¿eh? 12 esqueletos de aves hechos mediante osteotecnia, no sé lo que es, pero en fin, 3 reconstrucciones de dinosaurios en vida, tal como poblaron el planeta hace millones de años, además de una animación de la deriva de los continentes, proceso geológico ocurrido en nuestro planeta hace cientos de millones de años atrás. Ya, pues entonces desde mañana, nueva muestra en el Museo Nacional de Historia Natural en la Quinta Normal, en el Parque Quinta Normal, gratis, extraordinaria, entretenida, interesante. Así que ahí hay un panorama para ir o en la semana, si tienen la posibilidad, con los niños en vacaciones, o directamente el fin de semana. Nos vamos a la música. ¿Qué me habías dicho, Ricardo, que íbamos a escuchar? Se me olvidó anotarlo. Ah, vamos a escuchar a George Michael con... ¿cómo se llama? Funky. Funky, too funky. George Michael. Escuchábamos a George Michael con Too Funky del año 1992. Me parece que era Linda Evangelista la modelo que aparecía ahí en el video. ¿Sí, Richie? Ah, ya, estoy bien entonces. En antiguos ya son impresionante la cantidad de tiempo. 32 años de esta canción de... Sí, 32 años ha pasado del año 1992. Dios mío. Ya, estamos en el estudio con nuestra invitada, a quien ya habíamos adelantado... contando un poco de lo que era Nube Lab y el trabajo de Paula de Solminiach. ¿Solminiach o Solminiac?
Solminiac.
Solminiac. Paula de Solminiac, creo que cada vez que te he entrevistado te he hecho la misma pregunta. Bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Encantadísimos de tenerte aquí. Paula es, por una parte, o todo se mezcla, pero es artista visual, licenciada en arte de la Católica, magíster en artes visuales de la Universidad de Chile, profesora en talleres de pregrado de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en bienales como la de Sydney, la número 23, en la exposición Humus o Humus, no sé, en el MAVI, el Museo de Artes Visuales MAVI UC, en la Bienal Internacional Revelations en París, o Revelación, no sé cómo se llamaba.
Supongo que en francés.
Sí, yo también creo que era así, ¿no? Ha ganado el Faena Art Prize. Ya te entrevistamos una vez, justamente eso fue por teléfono, en tiempos medios pandémicos, porque con ese proyecto hiciste una obra en la playa en Miami, en la arena o algo así, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Una obra de arte público de gran escala, porque para la Miami Art Week todo es como bien grandioso.
Y todo lo que es Faena también es grandioso, ¿no?
Cierto que sí, con un jurado espectacular y el proyecto muy bonito de intervención, Site Sensitive, le llamaban en la convocatoria del concurso.
¿Y era un proyecto que duraba un ratito hasta que la ola se lo llevaba, o unos días, una semana?
No, la semana de la Miami Art Week era una obra topográfica hecha con maderas industriales muy sencillas que replicaba en esta gran escala, tenía 50 metros de largo, una pequeña flor que nace muy espontáneamente en los bordes de las playas en Miami, bueno, y en otras zonas, que se llamaba Beach Morning Glory, y era una escultura que tenía todo un programa educativo asociado. De hecho, el jurado me comentó después que habían reconocido la obra por su cualidad estética, pero también por el programa que tenía.
¿No podía en tu caso no tener un programa educativo, una serie de talleres, algo que está intrínseco en las capacidades, en el know-how de Paula de Solminiac? Para terminar la presentación, podemos decir que también fue becaria de la Fundación Rockefeller y del programa LARA. ¿Ese programa es aparte o es de la misma fundación?
No, son dos cosas distintas. Lara fue un programa, ya se acabó lamentablemente, pero se llamaba Latin American Roaming Art y buscaba apoyar artistas de mediana trayectoria que hicieran una residencia en un país en Latinoamérica y luego una exposición en ese mismo lugar. Se hizo en cuatro o cinco países en cuatro o cinco años consecutivos. Yo fui a Galápagos.
¡Ah, qué maravilla!
Increíble.
Qué lugar más alucinante, sí. Galápagos, ¿eh?
Sí, sí.
Tuve la suerte de estar hace como 30 y tantos años y es impresionante. Yo siempre me juré que iba a llevar a mi hijo a Galápagos y no a Disney, y no cumplí. Los tuve que llevar a Disney. Pero yo encontré que ese era el mejor lugar para mostrarle a un niño en el mundo, ¿no?
No, la personalidad de los animales es como que
animales
dicen...
Animales que no tienen miedo.
No, cero.
Se acercan a ti. Sí, y animales, sí, que uno no ha visto nunca, con esa iguana gigante, los albatros.
No, impresionante.
¿Cuándo estuviste por esos lados, Paula Solminiac?
El 2016.
Ah, ya, no hace tanto. Buen recuerdo.
Sí.
No,
sí.
Gran lugar. Sí, gran increíble lugar. Y las obras de Paula forman parte de colecciones como la Fundación Deutsche Bank en Ginebra, AMA, que es la Fundación de Juan Yarur, ¿no es cierto?, en Santiago, Sayago and Pardon en California y la Fundación Lara en Singapur. Bueno, eso es en parte nuestra invitada de hoy. Hemos contado muy resumidamente su currículum, pero hoy día está con nosotros como directora ejecutiva de Nube Lab. Bueno, pero también como artista visual, porque vamos a partir al tiro preguntándote con algo que va a pasar este viernes, que me lo estabas contando recién. Yo dije, ah, no, esto es una novedad, va a ser este viernes, el que pueda tiene que ir. No es tan fácil que haya alguien se pegue un pique a la playa este día viernes, pero el quien esté allá o quien esté cerca, ¿qué va a pasar en Las Cruces este viernes, Paula de Solminiac?
Bueno, ya se inició la temporada de verano oficialmente ayer.
Es buen punto.
Sí, este día viernes 20 en la playa de Las Cruces vamos a instalar un proyecto que se llama La Carpa de la Medusa, que es un proyecto que empezamos a fraguar, a pensar, a cocinar, como quieras llamarle, después de esa experiencia en Miami.
Ajá.
En donde fue muy impresionante el impacto que tuvo el arte público activado a través de ciertas acciones para la gente común y silvestre, para los vecinos, para la gente que no es cercana al mundo del arte. Y me acuerdo perfecto, hace dos veranos atrás, en enero, en la terraza, en mi casa, conversando con Vicente Donoso, que es el arquitecto con el que trabajé, y con Consuelo Pedraza, que es investigadora de Nube, y veníamos hablando con todos los artistas de Nube, como las ferias, las carpas, la arquitectura efímera, y bueno... Cuento corto de una historia de 2 años. Este viernes vamos a instalar esta carpa que tiene la forma de una medusa. que está, es una carpa más o menos grande, es como de 6 por 6 metros, algo
así.
De
un material bien especial.
De un material que es alucinante, que lo venía persiguiendo desde Miami, que se llama Net Plus, y que es un material...
¿Net Plus?
Net Plus, que desarrolló Patagonia con una empresa que se llama Bureo, que desarrollaron esta tecnología para crear esta tela que parece como de cortaviento, pero que está hecha a partir del reciclaje de las redes de pesca. Entonces está esta carpa con este material reciclado de los residuos del mar y con sus tentáculos de medusa hechos con cabos de pesca que no se pueden reciclar, va a estar instalada todo el día como una especie de aula abierta, como dijeron allá en Las Cruces, en donde se va a proyectar un video que tiene que ver con las medusas. Bueno, en 2 años hemos aprendido mucho de medusas, estos seres ancestrales que viven hace 600 millones de años, que tienen una capacidad de adaptabilidad frente a los cambios climáticos muy interesante.
¿Están aumentando con el calentamiento global, por el calor de por la temperatura de las aguas?
Eso pasa,
Oye, yo tengo la sensación que cada vez como que uno habla más de medusa, y en general no tiene muy buena publicidad las medusas, pues son sinónimo de que te van a dar una alergia espantosa si te pican.
Sí, pues hay de todo un poco, pero son hermosas, hay mucha variedad, andan todas juntas, les gusta estar juntas, son flexibles, tienen una serie de cualidades estéticas y también simbólicas que hemos querido como poner en cuestión en un programa que esperamos, si resulta, y vamos juntando fuerzas y colaboradores. La idea es poder itinerarlo por distintas bordes costeros, por distintas playas en Chile, en Latinoamérica o en donde sea, espacios que puedan estar amenazados por riesgos de calentamiento global, activar aprendizajes entre todos, ¿no? Las Cruces es un lugar que tiene una estación de investigación de la Universidad Católica, pero además es el litoral de los poetas.
Sí, claro.
Y además
está la casa de Nicanor Parra.
Hay muchos aprendizajes de gente que se ha dedicado su vida a mariscar, a pescar, a escribir.
Y esas personas van a estar haciendo talleres ese día, ¿no?
Esas personas, que son las con las que hemos estado trabajando durante el año, son las que van a hacer los talleres en la playa. Y van a usar la playa y el cobijo de la carpa como una especie, como te decía, de aula abierta para generar aprendizajes entre todos sobre temas que nos importan y nos interesan.
Ya, este viernes, entonces, quien pueda ir a Las Cruces, no deje de ir a la playa de Las Cruces. Esto más o menos aquí, la playa no es tan grande.
Se llama la Playa Chica.
La Playa Chica.
Sí.
Ahí va a estar esta instalación llamada la Carpa de las Medusas, con este material especial hecho de redes de pesca. Va a estar solo ese día, gran parte del día. Así que es la oportunidad para verlo, y ojalá que resulte la posibilidad de llevarlo a otros balnearios de Santiago. Y tiene mucho que ver con lo que hace Nubelab, este proyecto. O sea, es realmente como un brazo más. Pero parte contándonos tú, Paula de Solminiach, ¿qué es Nubelab? Porque primero, que es un concepto, por otro lado es una organización, también es un lugar físico. A mí me sorprendió mucho hace unas 3-4 semanas, cuando fue la segunda edición del Festival de Cultura Juegos en el Parque Padre Hurtado, del 22 al 24 de noviembre. Tú me invitaste un día viernes, que era justo partida, tipo 4 de la tarde, yo me fui de aquí a la radio para allá, y realmente llego, veo cómo está armado el festival, lo encontré maravilloso, pero realmente me encuentro con un lugar establecido donde estaba la fundación hace más de 10 años, y yo no tenía idea que eso existía. Y la verdad es que es un lugar hecho y derecho, precioso, hecho con maderas, quizás con una arquitectura ligera, pero muy bien hecho, con muy buenos espacios para jugar con el arte. ¿Qué es Nubelab, de alguna forma, resumiendo? No sé, si quieres puedes resumir lo que es Nubelab, porque si no estaríamos hablando todo el programa solo del concepto que hay detrás de Nubelab.
Sí, sí, bueno, 12 años, pero y esto que es Nube es como un juego retórico interno, porque ha costado mucho poder definir lo que hacemos. Producto de que combina muchas cosas que no estaban combinadas antes, pero en resumidas cuentas yo creo que hoy día se puede decir que Nubelab es un taller abierto de artistas, es un proyecto de artistas que lo que busca es potenciar capacidades creativas en todas las personas con o sin conocimiento del arte, con o sin distintos sistemas educativos, de distintas edades, de distintos lugares. Por eso también la Carpa de la Medusa va a otros lugares, que está muy asociado a un programa que tenemos, que es el Nube Va, que cuando la gente no puede ir al taller de Nube, Nube va al lugar de las personas. Y que consideramos que es un eslabón, un elemento clave para vincular y para sentir que los museos, las galerías, las instituciones culturales que exhiben arte puedan también formar más parte de la vida de todas las personas.
Es un taller ubicado específicamente en el Parque Padre Hurtado, ¿cierto?, ex parque intercomunal, donde constantemente están pasando cosas, donde la gente de las comunas que tienen que ver con, no sé, con el parque, con ese parque, ex parque intercomunal, o particularmente Las Condes, que es quien lo administra, tienen un acceso directo, los colegios van allá. ¿Cómo funciona Nubelab?
Tenemos un programa que es curricular, que es para las escuelas. Nuestro foco está muy orientado a la educación pública, que es donde sentimos que están la mayor de las necesidades por potenciar el arte, pero el arte es una asignatura obligatoria en el currículum hasta segundo medio. Por lo tanto, tenemos este programa que funciona todo el año, con estudiantes en un programa de co-docencia. O sea, un artista se mete a trabajar con el profesor en la sala de clases mientras va el profesor de arte, el profesor de educación básica, que le tuvo que hacer de todo un poco, o profesores de otras asignaturas que quieren usar el arte para potenciar aprendizajes más entretenidos, empáticos y motivantes. Tenemos un programa de formación de profesores, de formación docente. Tenemos este programa que te comentaba, el Nube Va, que es un programa itinerante que hemos estado en Lollapalooza, en empresas, en plazas, ahora en la Playa de las Cruces, en patios en escuelas, en distintos lugares. Un programa ultra flexible para todas las edades. Tenemos los talleres abiertos, que son programas también comunitarios y abiertos que se hacen cada tanto en el año, en donde se abre el taller de Nube, en donde el gran hito es el Festival de Esculturas Juegos, que es el taller abierto y con las esculturas juegos.
Que ya llevan parque, dos ediciones, ¿cierto?
Que ya llevamos dos ediciones.
Diciembre del año pasado y noviembre de este año han sido las dos ediciones.
Sí.
Ya, por ejemplo, ahora en vacaciones de verano, en este espacio físico que ustedes tienen en el Parque Padre Hurtado, ¿hay actividades para que puedan ir niños a aprender haciendo arte? Porque aquí se va a hacer arte, ¿no es cierto? No solo a mirarlo, a contemplarlo. Es un taller. ¿Hay algo pensado para el verano? ¿Funciona de esa manera o funciona justamente con los mismos timings de los colegios porque está muy enfocado en esa parte?
Sí, no, este año va a haber una colonia de verano que se va a hacer en enero. Y se está organizando ahora bien las fechas, así que no me pidas fechas, lo vamos a publicar. Somos bien activos en redes sociales, así que ahí se pueden enterar.
Ya, pero si yo voy hoy día al Parque Padre Hurtado y veo ahí, mira, ahí está Nube, y me meto, ¿yo puedo ir? ¿Hay algo que está pasando? ¿O en el fondo todo esto es con inscripciones? Estamos mostrando algunas fotos en el streaming que tomamos ese día del evento. Ahí se ve, de hecho, parte de la escultura que la hizo Nube, ¿no es cierto?, y que estaba, junto con el arquitecto Guillermo Evia,
sí,
que estaba en la calle Lastarria, y que hoy día ha vuelto o está en Nube por distintas razones, digamos, ¿no?
Sí, fue nuestra primera escultura juego. Solo que cuando partimos ese proyecto, el 2018 o por ahí, pensábamos que, o sea, queríamos hacer esculturas juegos, pero estables y permanentes para el espacio público. El espacio público en las cosas permanentes es largo, lento, burocrático y tiene una serie de complejidades, y la versión de este festival de escultura juegos, que es efímero y dura 3 días, nos pareció mucho más posible de abordar, por lo menos para nuestras capacidades, pero sí, ahí está. Pero si vas ahora, el taller está abierto, te recibe, pero no hay programación abierta para eso. Estamos trabajando para poder conseguir una base de apoyo, ya sea filantropía, auspicios de empresas, todos quienes estén interesados, porque lo que nos interesa es poder hacer que la gente que vaya pueda entrar y esté abierto y operativo de manera gratuita.
Y ojalá siempre, todo el año y en todo momento.
Exacto.
Y especialmente en tiempos de ocio como estos, en que los cabros se ponen a usar las pantallas y uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Dónde puedo hacer que le funcionen otro tipo de neuronas, ¿no?
Bueno, los problemas hoy día en torno a la motivación escolar, que está asociado a la alta tasa de deserción escolar, la cantidad de horas que niños, niñas, adolescentes y adultos pasan pegados en las redes sociales, y lo que eso conlleva de falta de horas para aprender, son las emergencias de las inteligencias artificiales y una serie de otros desafíos hacen que el aprender desde el hacer y con las competencias que te ofrece el pensamiento artístico, que son sensibles, que son expresivas, que son cognitivas, son multidimensionales, se hace como de cajón desarrollarlo, promoverlo, generar asociatividades para que esta cuestión exista. Nosotros decimos, ya este año cumplimos 10 años como fundación y ya Nube tiene que pasar a ser un bien público, o sea, un taller abierto, gratuito, gestionado por artistas, pero para toda la comunidad.
Hoy día ustedes dependen básicamente que del aporte de algunas otras fundaciones, de la filantropía. ¿Cómo se financia Nube Lab?
Pucha, somos bien frágiles financieramente, pero es interesante porque tenemos harto potencial. Tenemos una vía de ingreso vía donaciones, vía filantropía, que es algo que esperamos que vaya aumentando en el tiempo, porque ni el arte ni la educación son financiables por sí mismos, son ámbitos del quehacer humano que requieren de subsidio. Y tenemos otra vía de ingreso que es a través de los servicios, como lo que hacemos con los municipios. Ahora estamos trabajando en Las Condes, en Santiago, en un programa piloto que está siendo apoyado por una fundación en regiones, en Coquimbo específicamente, con la Fundación Angelini, para tener un modelo de trabajo a nivel regional, las capacitaciones, y ahora en estos años que vienen queremos fortalecer más todavía nuestras alianzas para poder trabajar con universidades, ofrecer programas de formación docente y otras cosas que pueden generar ingresos para poder hacer lo que hacemos de manera gratuita.
Estamos conversando con Paula de Solminiac, la directora ejecutiva de Nube Lab. Este taller de... Si yo tuve que resumirlo en un concepto, ¿qué? ¿Un taller de artistas que trabajan en educación abiertos a la comunidad? ¿Estaría bien ese resumen o me quedo muy corto?
Perfecto.
Ya, sí, no, si lo saqué de la página web. Ustedes han desarrollado un método, de hecho publicaron un proyecto editorial, digamos, con el método Nube, en el fondo, que les permite llevar el arte a todas partes para demostrar que las capacidades creativas pueden transformar significativamente nuestros entornos y la forma de ver y vivir la vida. Es una tremenda, tremenda frase. ¿Cómo se define en fácil un método Nube que ocupa un libro de varias páginas? ¿Pero cómo se aterriza en simple algo que les ha tomado, me imagino, bastante tiempo desarrollar?
Fue un trabajo bien bonito de desarrollo, de observación, como de observación silenciosa de la antropóloga que trabajó por muchos años en Nube, Carla Pinochet, de ver qué estaban haciendo estos artistas cuando iban al taller y después iban a la sala de clase. ¿Qué es lo que pasaba? Fue una linda foto, pero se resume en cuatro asuntos que son, nosotros decimos, cuatro pilares fundamentales. Uno es la figura del artista profesor. Esas son las personas que tuviste ese día en Nube, que trabajan en Nube, que van a voluntariar a Nube, y que son personas como yo y como en el festival habían 60 artistas profesores estables, voluntarios de todas las edades, que entienden su trabajo creativo con el mismo nivel de importancia que el trabajo pedagógico. No hay algo más o menos importante. Después, por otra parte, el segundo pilar es la noción del contexto como recurso. Es decir, en cualquier lugar hay recursos potenciales si es que se miran con ojos creativos. No sé, el castillo de oro del rey, ¿cómo se llamaba? ¿Dimas? ¿No?
No sé. ¿Eh? Richie, no sé. ¿Tú nos puedes ayudar con tu cultura pop?
O un lugar que donde solo hay aire, en todas partes hay recursos. El tercero tiene que ver con el diseño pedagógico, con el saber transitar ordenadamente desde el taller del artista al currículum. No, todas las actividades que nosotros hacemos están asociadas con objetivos de aprendizaje del currículum, somos aliados del currículum. Y el cuarto elemento que es clave es la evaluación. Tú no puedes pretender tener un método si es que tú no evalúas los efectos que tiene en los participantes. Entonces ahí partimos obviamente desde el arte con herramientas más cualitativas y hemos ido transitando a herramientas más mixtas. Ahora estamos en un proyecto de medición cuantitativo de creatividad con investigadores de psicología de la creatividad de la OCDE y de la Universidad Católica, y que estamos haciendo con el apoyo de otra fundación. Todo lo que hacemos parte como con estos apoyos de fundaciones que dicen, bueno, vamos a probar los artistas de Nube en qué andan, ¿no? Como llenos de ideas locas. Menos mal tenemos esta red de fundaciones que nos apoyan para generar estos pilotos que después la idea es que puedan ser implementados por todos, ¿no?
Colegios. Bueno, y tener método, tener evaluaciones, todo esto también hace que el proyecto no parezca una cosa hippie artística, sino que un proyecto en el fondo con los pies en la tierra que realmente está alineado, pero que potencia a los niños, sobre todo, ¿no es cierto?, que están en una etapa de formación y de desarrollo de su cabeza.
O sea, yo creo que tú puedes ser más volado en la medida que eres más riguroso.
Claro.
Podéis tener la cabeza mirando al cielo si es que tenéis los pies en la tierra, sin marearte.
Buen punto. Te entrevistó hace unos pocos días la Alejandra Moustakis, como parte de la Fundación Moustakis, una muy bonita entrevista que te hicieron en la Fundación Moustakis, ahí en la comuna de Recoleta. Y hay una frase que tú decías en la entrevista que me pareció súper interesante, que era la siguiente: hay una necesidad de vivir situados en el presente. ¿La podrías desarrollar, por favor? Porque en realidad, no sé, me pareció súper interesante, pero me gustaría entenderla más.
¿Qué, ¿Qué es lo que te dice comúnmente las personas cuando tú las saludas y te dicen, hola, ¿cómo estás?
¿Qué te dicen? Te dicen bien, pero un bien que es un cliché, que no tiene nada de cierto, uno contesta por defecto, por ser educado, digamos.
¿Y cuánta gente te encontrás y que te dice corriendo aquí, de un lado para el otro, no tengo tiempo para nada?
Estoy loco, sin tiempo, sí.
Verdad. Sí, ¿no es cierto? Ese es un asunto que está apareciendo cada vez más. Yo la primera vez que pensé al respecto, mi pareja tenía un libro, un sociólogo que se llama Hartmut Rosa, un alemán, que escribió sobre la aceleración del tiempo hace 10 años. Y la hipótesis es que el tiempo efectivamente o objetivamente se ha acelerado. Y pasa con los aparatos, que está ahí simultáneamente en muchos lugares, o que la gente se para en un semáforo y mira tú cuánta gente está mirando al cielo. Cero. Está todo el mundo mirando sus celulares. Entonces hay una sensación de la vida agobiante, media de estar en todas partes y no estar en ninguna, de este vivir acelerado, que creo que es urgente revertir. Y creo que una de las maneras que podemos implementar con lo que tenemos para revertirlas es enfocarnos en lo que podemos hacer, porque finalmente la palabra arte significa hacer bien algo. Entonces, cuando tú estás haciendo arte, tú tienes que estar concentrado, tienes que dejar tu celu y
tienes que usar tus dos manos de partida.
Y tus dos manos de partida.
De partida.
Y luego el cuerpo entero y el cuerpo conectado con la cabeza, y te empieza a gustar, porque lo empiezas a hacer bien y empiezas a tomar decisiones y dices, parece que le quiero poner un color, no, parece que le quiero poner esto, y tu ser interno se empieza a comprometer. Y pregúntale a cualquier artista lo que le cuesta salir del taller. No podemos. Puede ser el fin de semana, no sé, tardísimo en la noche, y se empieza a generar una, no sé si será la, ¿cómo se llama? Las dopaminas o más que eso, pero tú te metes en tu hacer y después de eso te sientes muy bien. Entonces,
nosotros, o sea, vivir situado es vivir en el momento, haciendo lo que estás haciendo, con tu cabeza puesta ahí. Si estás creando, si estás usando tus manos, si estás trabajando con, no sé, greda o con madera o con lo que sea, estás en el momento. Así como por ahí alguna vez vi un video que decía que ahora la gente hace mindfulness, pero que en los 70, en los 80 no necesitábamos mindfulness, porque cuando estábamos en el metro y no estábamos mirando el teléfono, estábamos parados y mirábamos a la gente, y cuando no estábamos siempre haciendo otra cosa, estábamos en lo que estábamos. Pero hoy día necesitamos como una especie de alguien que nos ayude a parar, a decir, a ver, aquí vas a estar una hora obligado a situarte, ¿no?
Y con el agregado de que tú estás creando algo nuevo. Estás creando algo que viene de ti, porque le pusiste tu espíritu, tus ganas, tus decisiones, tú lo que sea, y que además lo estás haciendo para compartirlo con otros, que esas son las lógicas del arte. Yo no hago un cuadro para dejarlo escondido en mi taller, sino que lo hago para exhibirlo y compartirlo con otros. Entonces, se genera un círculo virtuoso que es bien imparable. Y eso es lo que queremos que todas las personas se sientan invitadas a incorporar en sus vidas, en las dosis que sea.
Tú me hablabas, de hecho, Paula Solminiak, de directora ejecutiva de Nube Lab, de un posible circuito entre lugares como Nube Lab, en el Parque Padre Hurtado, el extraordinario Museo Taller, en el barrio Yungay, el Museo Artequín, frente a la Quinta Normal. No sé qué otros lugares tienes en la cabeza, pero una especie de circuito donde uno va justamente, no sé, por el Museo Taller. Una de las actividades más típicas es que tú vas un día sábado y te entregan una cosita y tienes que transformarla en un auto. Y sales con tu autito de madera hecho por ti. Y eso produce probablemente una tremenda satisfacción, ¿no? Aparte de todo lo que está desarrollando el Museo de Ayer en torno a los oficios, la imprenta, lo textil, se están transformando en un gran museo y taller de oficios, ya no solo el Museo Taller de Herramientas. Hoy día es un proyecto mucho más grande, ¿no? Y Pancho Dittborn dice muchas veces en las entrevistas que está apurado. Bueno, él tiene ELA, que es una enfermedad importante, y que quiere hacer todo lo que pueda porque está contra el tiempo. Un tipo increíble, así como tú eres una mujer increíble. Son estas personas que movilizan, que cambian, que no sé, me imagino que tú también debes tener un vínculo interesante ahí con el Museo Taller y con otros de estos lugares, y también cuéntanos qué otros lugares se te aparecen en la cabeza.
Sí, pues ese es un sueño que venimos conversando en Nube, y ahora una primicia para todos los que queremos invitar a hacer el circuito.
Ah, ya, yo como pero, que me fui no, a tarro, me fui a tarro.
No, pero yo no veo por qué no hacerlo.
¿Cierto?
Y creo que vamos a estar todos como persiguiendo un norte común, claro, Museo Taller, el mismo Hub de Mustaquis que tiene su caos, su espacio creativo, que es para estudiantes de
extraordinario Recoleta, espacio, sí.
Museo Artequín, y pucha, deben haber ahí quizás también ciertos espacios de Hub o estos espacios abiertos de co-creación, no sé, como que creo que se puede armar algo lindo, porque el otro día, de hecho, en la fiesta de graduación de mi hija, me encontré con un papá que me dijo, oye, te escuché en la entrevista con Alejandra Mustaquis y fui a comprarme una caja de gubias y me inscribí
en... ¿Una caja de?
Gubias, que son herramientas para tallar la madera.
Ah, ya.
Me dijo, y me inscribí en el Museo Taller porque te escuché y me di cuenta que todos podíamos ser artistas, me dijo.
Mira qué.
Y yo me quería poner a llorar porque eso es, o sea, la inseguridad, el miedo. Muchas veces uno se encuentra con gente y dice, ¡ay, qué buena! Pero yo soy cero creativo, o ¿qué artista eres? Como si fuera algo muy lejano. Y nosotros ya sabemos, a través de este método y la cantidad de años que llevamos trabajando con distintos tipos de personas, que todos pueden desarrollar sus habilidades creativas. Entonces, eso que pasó esa noche fue así como que yo dije, ya, ahora sí que sí se hace esta ruta santiaguina y ojalá después chilena o lo que sea, de espacios abiertos para poder desarrollar haceres asociados a las artes y los oficios.
¿Por qué no nos cuentas los espacios que tiene Nube Lab en el Parque Padre Hurtado, dentro de esta construcción muy, muy bonita, insisto, en madera, para entender un poco qué es lo que hacen? Porque, por ejemplo, había una sala donde había marcos. Ya, no sé. ¿Por qué hay marcos? Después había otra sala, no sé si es la misma, donde había como un cielo que estaba... De hecho, tenemos unas fotos ahí que las hemos mostrado. Un cielo iluminado con una especie de... No sé cómo se llama.
Era una tira LED,
una
¿no?
tira LED. Sí. ¿No? ¿Qué espacios específicamente hay en Nube Lab para entender qué es lo que se hace en Nube Lab?
Bueno, nosotros tenemos ese taller que conociste tú, que está dentro del Parque Padre Hurtado, lo cual es ya una cosa muy maravillosa, encontrarse con un taller de artistas adentro de un parque.
Maravilloso, claro.
Que es, hasta donde entiendo yo, la segunda área verde más grande de Santiago después del Metropolitano. Y es un taller que es un hexágono de madera elevado. De hecho, a un niño una vez le dijo como el dojo, ¿no? Como la casita japonesa. tiene tres talleres de 12 por 5, 6 metros cada uno más o menos. Espacios que son multifuncionales, porque eso que tú describes fue la puesta en escena para el Festival de Escultura Juegos. Pero en el año, esos tres talleres reciben los programas curriculares. Hacemos también ahí residencias de creación con artistas, los artistas que después crean las esculturas juegos. Y específicamente, bueno, y hacemos los talleres abiertos, o sea, tienen distintas funciones. El espacio es lo suficientemente dúctil para poder amoblarlo con materiales muy ligeros, con infraestructura muy ligera, y transformarlo para los distintos usos que tiene, okay. Que es muy parte de la lógica de cómo trabajamos nosotros, que es hacer mucho con poco, o la versatilidad de las cosas. Y para el festival había uno de los talleres se convirtió en los cafés de sobremesa, que es donde se hicieron las charlas durante el día. A lo largo del festival hay charlas asociadas a los temas para poder profundizar en los temas que están presentes en el festival. Este año hicimos la charla el día sábado sobre tecnologías locales. Entonces fue Tomás Aristía a hablar, tiene un catálogo de tecnologías locales muy sencillas, sobre todo rurales, en donde se les dan distintos usos a materiales muy simples, como el gancho de colgar la ropa para usarlo como antena sintonizadora.
¡Ah, qué genial! Ya.
Es súper bonito el proyecto de él, el sociólogo de la UDP. La Virginia Carter, que es una mujer fabricante de atrapanieblas en Chile, que también es una tecnología local. Y fue Vittorio Mezzi, que es de Teatro Cinema, a hablar de esta tecnología local maravillosa que hace Teatro Cinema, combinando teatro y cine. Y el día domingo hablamos sobre alimentación, porque varias de las esculturas juego fueron apoyadas por Nestlé y un programa que tiene por niños saludables.
Por eso había mucha cosa de cocina, que no era cocina. Con alimentos, pero era como si fueran alimentos, ¿no?
Sí, bueno,
uno jugaba a cocinar.
El vínculo entre arte y alimentación, o arte y cocina, es notable, los colores, los gustos, las estéticas, etcétera. Entonces, un taller estaba destinado a las conversaciones, conversaciones en profundidad. En este contexto, ya fuera bullicioso y ruido, es muy bonito conversar así, ¿no? Como en un auditorium cerrado y serio. El otro es el café solidario, que es un espacio que ofrece a lo largo del festival, y siempre que hacemos talleres abiertos, café, galletas y cosas gratuitas. Y se pide o no se pide obligatoriamente, pero se invita a donar. Entonces se cambia la idea de la transacción monetaria de un café por 500, un café por 1000, un café por lo que sea, sino que yo te doy algo, pero tú dame algo para que yo a su vez le pueda dar a otros algo que otros necesitan. Ese es como mi...
Tienen un merchandising muy bonito de Nube Lab que también les permite ingresar algunos fondos, digamos,
sí,
¿no?
Sí, en el kiosco de Nube tenemos algunas cositas que se venden para también... Es la tienda solidaria de Nube. Y en el otro taller era el taller de Marcos. Nosotros ya, como venimos hablando, ya sabemos cómo potenciar las capacidades creativas a través del juego, a través del currículum, a través del artista profesor. Pero decíamos, ¿qué tal si toda esta experiencia del festival culmina contigo enmarcando tu propio trabajo y colgándolo en tu casa? Y la reacción fue increíble, fue precioso, porque la cantidad de personas que subían después post de, hey, mira, el arte hecho por mí, enmarcado por mí y colgado hoy en mi casa, fue notable. Y eso es algo que nos parece muy, muy interesante, porque pareciera algo superfluo, hasta que ahora ya ni siquiera peleo contra lo superfluo. Lo superfluo y lo profundo me parecen
totalmente
dos caras de cuestiones.
Necesitamos
que,
lo superfluo.
Sí, así como necesitamos el ocio y el trabajo, como el balance en la vida. Pero a veces
muy adolescente esa cosa de no, solo lo que es muy serio.
Sí, ¿no es cierto?
Totalmente.
Sí, sí. Entonces pareciera que como que decorar tu casa, colgar cuadros, es algo como irrelevante. Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasaría o haz el ejercicio mental de llegar a tu casa y que no haya nada en los muros? ¿Qué te pasa? O ¿por qué si tienes acceso puedes comprar un cuadro y mediano acceso, un póster, y si no... un afiche de tu equipo de fútbol, ya, bueno, está bien, pero ¿por qué no un arte hecho por ti? Y creo que eso es algo que se inició con este festival y que sin duda queremos prosperar en el tiempo que viene.
Festival que llevó bastantes más asistentes que en la primera edición, así que tiene buen gráfico.
Casi se duplicó, llegaron 1800 personas, en su mayoría adultos, lo cual nos deja pensando qué está pasando con esos adultos que necesitan este tipo de experiencias en un parque, en este parque hermoso al aire libre, que el comentario general, porque nosotros somos súper nerd, nos encanta investigar, pero lo hacemos de manera entretenida también. Entonces, la mayoría de los comentarios que recibimos en la encuesta post o en ese muro de almacén de ideas que le llamamos, que ponemos en el festival, se podría resumir en qué entretenido, qué diferente, pero es la vida cotidiana. Es como, ¿de qué manera tan sencilla me diste vuelta a mi vida cotidiana, me hiciste pasarlo bien y al mismo tiempo aprendí? Eso yo creo que es como el resumen.
Tengo una última pregunta, Paula de Solminiak, porque ya se nos acaba el tiempo, pero frente a toda esta locura por el tema de la inteligencia artificial, ¿han conversado, han discutido entre toda la variopinta integrantes que tiene Nube Lab, entre su directorio, cómo meter la inteligencia artificial, cómo enfrentarse a ella, cómo bypassarla o cómo tomarla? No tengo idea, pero la inteligencia artificial hoy día es como una conversación obligada en cualquier materia. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve Nube Lab este fenómeno que es cada vez más? Sam Altman, el de ChatGPT, decía, estuvo un día ChatGPT caído y yo no sabía cómo hacer nada, porque a mí me impresiona, porque yo no sé hacer nada con inteligencia artificial, pero él ya no sabía hacer nada sin inteligencia artificial. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Pronto probablemente la inteligencia artificial sea como WhatsApp, sea como Instagram, sea como Waze, sea parte incorporada de nuestra vida. ¿Cómo entra aquí?
Bueno, tuve la oportunidad de estar en octubre en el Summit de Creatividad que organiza anualmente OCDE, que son nuestros socios temporales ahora en este proyecto de investigación en creatividad, y están con la pregunta... O sea, en OCDE en París la pregunta está latente, porque además pasa que le están aplicando test de creatividad a las inteligencias artificiales y le ganan a todos los humanos, ¿po? Entonces, la pregunta es súper interesante porque te lleva a preguntas quizá un poco más ontológicas, que es como, ¿qué entiendo por creatividad? ¿Qué entiendo por humano? ¿No es cierto? ¿Y qué entiendo por humano? ¿Y qué entiendo por muchas cosas? Pero yo creo que antes de negarlo o rechazarlo o irse en una crisis de pánico, hay que integrarlo, es como, ¿cómo es? Tienes que ser amigo de tu enemigo, claro. Como algo así, ¿no?
Si no puedes contra ellos, algo así.
No, pero nosotros lo usamos en Nube y nos facilita un montón de tareas de organización. Pero tú te das cuenta que hay una tendencia, por lo menos en las versiones de ahora, a lugares comunes y a pensamientos que son como bien, bien reiterados y repetitivos. Entonces, yo creo que es interesante para saber qué es lo blanco, conocer lo negro. Y encontrar en los grises, como dice Elena Lozón, que es mi partner ahí en Nube, encontrar en los grises los matices que necesitamos para vivir la vida como corresponde. Porque es una máquina y nos tiene que ayudar a hacer el trabajo, pero ojalá ese acompañamiento venga de la mano de más tiempo de ocio, de más tiempo de goce, de disfrute, del hacer, y no pase lo que pasó cuando aparecieron los celulares inteligentes.
Que podamos estar más situados.
Exacto.
Como decías tú antes. Oye, la página web es nubelab.cl y en Instagram es @...
Nubelab.
Nubelab.
Sí.
Así de fácil. ¿Y por qué se llama nube? Leí que era algo muy lindo, ¿no? Que en el fondo tú mirabas hacia arriba y veías las nubes y eso era, todo el tiempo era un... Pero explícalo tú mejor.
Tú, te invito a ver las nubes y tú y yo a lo mejor solo vemos nubes o a lo mejor tú decides que ves algo. Un dinosaurio, un pescadito, un ovni, y yo trato de mirarlo, pero a lo mejor lo veo y a lo mejor no lo veo, y cuando ya estamos de acuerdo que lo estamos viendo, la nube con el viento se movió y desapareció y se acabó lo que estábamos viendo. Entonces es un juego infantil muy recurrente, es divertido, pero es fugaz y te habla como de la importancia de muchas cosas, pues, del acuerdo, del entender que hay ciertas cosas que son pasajeras, que nada es estable, que es importante definir, pero quizás también dejarse llevar. Es bien fundamento de Nube y llamarse Nube.
Y que el cielo también es un canvas donde uno puede ver e imaginar y muchas cosas, ¿no?
Muy lindo, sí.
Muchas gracias, Paula de Solminiac. Mucho éxito. ¿Qué éxito? Ya lo tienen, pero mucha fuerza y que lleguen más recursos y que puedan llevar a Nube Lab a muchos más colegios, sobre todo a la educación pública, que es lo que más lo necesita. Y qué bueno que tengan un lindo lugar ahí apoyados por el municipio de Las Condes en el Parque Padre Hurtado. Paula Solminiac, directora ejecutiva de Nube Lab, muchas gracias por haber venido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias de nuevo a ti.
Nos Chao. Vamos al corte, ya volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. No puedes distraerte con el ruido de la desinformación.
En Duna, el actor estadounidense James Daly escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá, ¿sí, mi amor? ¿Este año vamos a salir a buscar al hijito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento MAF durante el mes de diciembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Vamos con esa canción, Ricardo querido. El acertijo musical empieza a sonar. Suena lejanamente. ¿A ustedes les suena esta canción? Se ve difícil, Ricardo, ¿no? La banda puede tener un par de... ¿Es banda o no? ¿Suena banda? No sé, no tengo idea de lo que es. Vamos a ver si pasa algo. Oye, mientras te cuento que el Fondo 55 Más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. Más de 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar las habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Próximamente se informará sobre los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel contigo en todas. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, y esto es muy importante, servicios como colocación y administración del arriendo, servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. La Navidad tiene un lugar muy especial en Open, porque todos deseamos alguna vez un regalo que no se puede comprar, y esos deseos tienen un espacio en el Bosque Ilusión de Open Kennedy, porque con ilusión nacen los deseos más lindos. Esta Navidad vivamos más Open. Vayan a ver el Bosque Ilusión de Open Kennedy, un lugar precioso y la verdad lleno de deseos súper espirituales. Para ir a todas con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl, y te lo dice un toyotero. En diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. En Enel te desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. Y hay muy buenos consejos para eso en Enel.cl. Compra luces navideñas certificadas. Y si usas las del año pasado, asegúrate que los cables no tengan cortes ni fisuras. Hay más datos y muy buenos consejos en Enel.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y te quiero contar que Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso diseñan ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio, espacios, a veces teatros, a veces apartamentos. Uso mixto, la mejor de sus versiones, que sirve para actividades culturales, para promover el encuentro entre vecinos y para tantas cosas más. Si quieren saber más, megacentro.cl. BioCiudad es una gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl, una batería de proyectos por más de $1,000 millones, que es pura resiliencia hídrica. Y te recuerdo que el Fondo 55 Más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar las habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Pronto se van a conocer los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas. ¿Sabes qué? No sé, Ricardo, tiene un poco de olor a Simple Minds, pero yo sé que no es Simple Minds. Banda australiana. Creo que los únicos australianos que conozco son los Midnight Oil y Crowded House. Ya, me la soplaste completa. Crowded House en australianos, no sabía. Y la canción puede ser algo así como What. Empieza con What, ¿no? Ah, ya, o sea, voy al rojo seguro hoy día. ¿Cómo se llama la canción? Sí, dime nomás. Electric Blue de Crowded House. No. ¡Ah, no! ¡Ah, me dijiste Crowded House son australianos! Ah, espérate, entonces todavía tengo alguna oportunidad. Ya, sí, claro, nunca me la tiráis así tan directa la banda. Ya, dijiste que Crowded House son australianos igual que Midnight Oil. Esta banda también es australiana. ¿Cuántas palabras tiene? 2. ¿Y con qué letra parte? Y la primera letra, o sea, la primera palabra, y H. ¡Ah, ya! Con esto quizás me saque un 4, ¿no? Ice House. Ya, me dijo y me dijo H, igual me dio harta pista, Ricardo. Y la canción me la sopló completa, Electric Blue de Ice House, banda australiana. Está muy difícil, encuentro yo. El primer single, claro, era más famoso, No Promises. Buena canción esa. ¿Qué nota, Richie? Un 4, con cariño y con amor, ¿eh? Menos mal que no era Crowded House. En realidad no sonaba Crowded House, pero te escuché tan seguro. Ya, nos vamos escuchando a Ice House con Electric Blue. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a quienes nos escuchan y quienes nos ven. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.